El siguiente estudio bíblico, titulado Un vistazo a la ira de Dios, está basado en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, celebrado el 24 de octubre de 2013, por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Y para ello tomamos el versículo de Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El apóstol Pablo proclama el Evangelio por todos lados y él nos dice por qué lo está haciendo: por la ira de Dios. Él no nos dice que Dios transformó su vida o que ofrece vida abundante o ni siquiera que regala la vida eterna. Pablo proclama el Evangelio, las buenas nuevas, empezando primero por las malas nuevas, porque la ira de Dios está sobre toda la humanidad y el hombre debe saber esto con todo detalle. Al final de cuentas, esta es la razón por la cual todos nosotros estamos predicando de Jesús, por causa de la ira de Dios y de la realidad del infierno. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ezequiel 18:4, sé, el alma que pecare, esa morirá. Pablo estaba interesado primero en que el hombre entendiera su actual desesperada situación eterna ante Dios. Vaya elección para nosotros, que queremos hablar de Cristo, que estamos hablando de Cristo. Empezamos hablando de Cristo, debemos de empezar hablando de Cristo, hablando de la ira de Dios. Pablo empieza con la ira de Dios. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, hizo lo mismo que los otros profetas del Antiguo Testamento y habló de la ira de Dios. Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Jeremías 25:30, para ver otros profetas: tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Jeremías 25:31 también: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Mateo 21:44: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21:45: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Estas son palabras de Jesús, de manera que Jesús hablaba de la misma manera. Pedro también, Hechos 2:36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, pues entonces nosotros tenemos un gran modelo a seguir en nuestra predicación a los perdidos. Debemos entonces de hacer lo mismo. Aquí hay más versículos, Salmo 76:6 y 7. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Salmos 97. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Ezequiel 7:19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. En realidad, las características de una secta es que ésta ofrece alivio, ofrece felicidad, éxito. Conseguir la filosofía que se predica. El cristianismo, por otro lado, enfrenta al hombre con el Creador y lo hace sentir que tiene toda la ira de Dios sobre él. Aún al cristiano se le explica que lo normal es tener tribulaciones más que bienestar exterior por lo que él predica. Hechos 4:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En realidad, los problemas y las tribulaciones se duplican para el cristiano, porque éste combate contra el mundo que recibe su rechazo y persecución por tener tan dura predicación de la ira de Dios. Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Gálatas 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Este rechazo del mundo viene precisamente por tan audazmente anunciar de la ira de Dios sobre el hombre. El apóstol Pablo menciona el concepto de la ira de Dios 10 veces en esta epístola a los romanos. Romanos 1:18, que es el versículo que estamos estudiando, pero está en Romanos 2:5, en Romanos 2:8, en Romanos 3:5, en Romanos 4:15, en Romanos 5:9, en Romanos 9:22, en Romanos 12:9, en Romanos 13:4, en Romanos 13:5, en Romanos, bueno, fuera de Romanos también. 1 Corintios 3:15, 1 Corintios 11:31, Efesios 2:3, Efesios 5:6, 2 de Tesalonicenses 1:9, 2 de Tesalonicenses 1:10, Hebreos 10:27 y 28 y 29, y hasta también en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pues nos queda como resumen, como moraleja, como mensaje, que para evangelizar según las Escrituras, nosotros debemos siempre empezar por la ira de Dios. El apóstol Pablo ha empezado en los versículos 16 y 17, a darnos el tema del Evangelio. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. No, no se paró Carlos. El apóstol Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El justo por su fe vivirá. Aquí está condensada el tema de toda la epístola a los Romanos y básicamente también el Evangelio mismo. Y al irse él al versículo 18, empieza a desglosar con detalle la sustancia de todo este tema. Para ayudar a la persona que está escuchando el entender el significado de todo el Evangelio de Cristo, empieza con el versículo 18, la ira de Dios, que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El mensaje del Evangelio empieza con esta declaración acerca de la ira de Dios. Bueno, pues esto es dramáticamente opuesto a las técnicas de evangelización que muchos usan para atraer a las personas a que escuchen el mensaje del Evangelio. Debemos de hablar de amor, de la felicidad que trae, debemos de hablar de la vida abundante que Cristo ofrece, debemos de hablar del perdón de Dios y hablar también del gozo, hablar de la paz que nos trae el recibir el Evangelio para nosotros mismos. Y cuando nosotros estamos ofreciendo todas estas cosas a la gente, les decimos que necesitan recibir a Cristo para tenerlas. Pero raramente hablamos de juicio. Y al presentar el Evangelio a alguien, se necesita primero que nada hablar del juicio de Dios. La ira de Dios que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Desde la perspectiva de Pablo, el temor es el primer ingrediente que se le aplica al hombre perverso y debe sentir con toda su magnitud la ira de Dios. Tengo que admitir que, pues, la ira de Dios no es el mejor tema a predicar, y a veces pienso que ciertamente no es algo fácil. Yo también lo encuentro difícil empezarle a hablar a la gente de Cristo con este punto como punto número uno. Y sin embargo, el principio del Evangelio y la preparación para anunciar las buenas nuevas de la gracia de Dios empieza con lo que Dios odia, lo que trae toda la ira de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros entender acerca de su maravillosa gracia si primero no entendemos acerca de su ley? ¿Cómo podríamos entender el perdón si primero no entendemos el pago del pecado? El hombre debe de entender eso. No podemos buscar gracia y buscar salvación a menos de que ellos entiendan la terrible ira de Dios que está sobre ellos. A menos que ellos lo entiendan, pues no habrá cambio, no entenderán totalmente lo que quiere decir la maravillosa gracia de Dios. Cuando hablamos con la gente de que Dios es un Dios de ira, pues la gente se molesta. Ellos no entienden cómo puede ser un Dios de ira y al mismo tiempo puede ser un Dios de amor. ¿Un Dios de ira? ¿Un Dios de furia? ¿Un Dios de terror? Bueno, es que básicamente no entienden a Dios. Vamos a tratar de ayudar a que tengamos un mejor entendimiento de su ira desde la perspectiva de todos los atributos que tiene Dios. Los atributos de Dios están debidamente balanceados por su perfección divina. Están totalmente balanceados. Si Dios no tiene ira, entonces no es Dios. Dios es perfecto en amor, por un lado, pero Él también es igualmente perfecto en ira, por otro lado. De la manera que Él ama, así también Él aborrece. Y su amor, junto con su aborrecimiento, van juntos. De Cristo se dice en Hebreos 1:9. Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, dice esa primera parte de Hebreos. Y ahí vemos el balance perfecto de la naturaleza de Dios. Como ya mencioné, una de las tragedias del cristianismo de nuestro tiempo es el fallar en predicar la ira de Dios, el juicio de Dios. Somos muy sentimentales. Nuestro evangelio es un evangelio muy suave. ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente le hablaste a otro de la ira de Dios? Y para probar lo que yo estoy diciendo, pues me fui a los himnos del siglo XIX, saqué muchos de esos himnos y me di cuenta de que muchos de ellos hablan de la ira de Dios. De la venganza de Dios, del juicio de Dios, de cómo Él aborrece el pecado, así como también lo hace en todos muchos de los salmos, en donde donde se habla de que se condena a los enemigos y que los destruya. Y no es que queremos estar allí en las calles con un cartelón que diga, ahí viene la ira de Dios, pero sí debemos entender la profunda realidad del amor de Dios, entendiendo primero y comprendiendo primero lo que Él aborrece. Y tengo que añadir que no es que Dios no ame, pero para entender totalmente cuán grande es su amor, necesito también entender cuán grande es su ira. Si tú entiendes que Dios aborrece el pecado profundamente, entonces tú vas a encontrar sorprendente, maravillosamente sorprendente, que Él ame a los pecadores. Entonces, sin el entendimiento de su ira, su amor está fallo en nuestro pensamiento. Su amor y su gracia son términos favoritos de todos los cristianos, pero no tienen sentido si no entendemos lo que Dios aborrece, que es el pecado. Así que a pesar de que nosotros pues no quisiéramos hablar o ver a un Dios de ira, las Escrituras claramente lo enfatizan. Y yo quiero llevarte a través de un pequeño viaje a través de las Escrituras para que tú entiendas cuán grande es la ira de Dios. Salmos 2, 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y luego se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y luego el versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y luego el Salmo 76:6. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, y la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Y luego el Salmo 78, en el versículo 40, cuando habla de la ira de Dios contra los enemigos de Israel, empezando en el versículo 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores, dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Dios estaba muy enojado, un Dios de furia, un Dios de ira. Dios tenía indignación y trajo muchos problemas muy severos. Y luego en el Salmo 90, versículo 5, cuando él habla al hombre que está enfrente de un Dios santo, y estos versículos ya los mencionamos anteriormente al inicio de la plática. Versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Los profetas también hablaron de la ira de Dios, del juicio de Dios. Isaías 9, 19. Por la ira de Jehová de los ejércitos se obscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego, dice el versículo. Y después Jeremías también habla de la ira de Dios, ahí en el capítulo 7, versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Ezequiel 7, 19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá libarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Bueno, estos son algunos pasajes, porque la Biblia está llena de diferentes declaraciones acerca de la ira de Dios. Y las hemos visto en el Antiguo Testamento, porque trajo el diluvio, trajo la Torre de Babel, la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra, contra los egipcios que no dejaban salir a Israel de Egipto, y bueno, muchas otras situaciones como Nadab, este hombre malvado allí en Primera de Samuel, o contra Aarón y Miriam, que quisieron hacer un dios de un becerro, contra Abimelec, contra la familia de Saúl, contra Senaquerib, que atacó a Israel en tiempos de Ezequías. Pero tú me dirás, bueno, ese es el Antiguo Testamento, en donde vemos mucho la ira de Dios, pero también se puede hablar de lo mismo en el Nuevo Testamento. La ira de Dios ahí en el gran Evangelio de Juan, el Evangelio de amor, ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y qué podemos decir de esta misma epístola a los Romanos, en donde Pablo nos habla de la ira de Dios, ahí en el capítulo 9, versículo 22? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Lo mismo dice Pablo en Colosenses capítulo 3, o segunda de Tesalonicenses, todo el capítulo 1, quizá la más vívida señal de la ira de Dios, en donde dice que es como fuego y tiene venganza para aquellos que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio, y recibirán castigo de destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, Dios es un Dios de ira. Él es un Dios de furia. Y bueno, pues son puntos terribles para empezar el Evangelio. Pues hay que pensar de esto. El dar las malas nuevas hace que las buenas nuevas sean muy buenas nuevas. Es como ir al doctor, en donde el doctor dice que hay muy malas nuevas porque tienes una enfermedad fatal que te va a matar, pero que hay buenas nuevas porque hay una curación que ha sido recientemente encontrada y que puede quitar esta enfermedad. Las buenas nuevas no significarían nada si no tuviéramos las malas nuevas primero. Tienes que diagnosticar la enfermedad con toda su mala noticia antes de ofrecer la curación con toda su buena noticia. Y la mala noticia aquí es de que Dios aborrece el pecado, pero la buena noticia es que Dios ama al pecador. Aquí está el diagnóstico y aquí también está la curación. Bueno, pues vayámonos entonces al versículo 18 de Romanos. Y allí empezamos a ver que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué está eso allí? Bueno, porque se conecta con las buenas noticias de los versículos anteriores, que dijeron que la justificación es por fe solamente. ¿Por qué? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, este versículo está hablando de que todos los hombres detienen con injusticia la verdad y que por lo tanto todos los hombres están bajo la ira de Dios. No tienen la capacidad de justificarse a sí mismos para con Dios. Así que la justificación tiene que ser por fe, porque todos los hombres, si se dejasen a sus propios esfuerzos, están bajo la ira de Dios. Así que la justificación para con Dios es por fe. Así tendría que ser. Nunca podría ser por obras, porque por obras todos los hombres están bajo la ira de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de él del pecado. Dice más adelante Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23. Y en Efesios 2, dice que nosotros, Efesios 2, 1, hemos traspasado la ley de Dios. 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos, hijos de Dios, hijos de ira, perdón, hijos de ira, lo mismo que los toda persona que ha nacido en este mundo es un hijo de ira. Todos somos víctimas de la codicia y de la concupiscencia, de los deseos carnales, para hacer las cosas malas. Todos nacemos espiritualmente muertos por nuestro pecado. Así que ya estamos totalmente condenados, porque no creemos en Cristo y tenemos pecado que nos ha matado. Así que toda la humanidad está ya condenada a ir al infierno. Somos hijos de ira bajo el juicio de Dios. El hombre nace ya condenado. Todos los hombres que nacen en este mundo están bajo la ira de Dios. Así que empezando con esta declaración clásica del versículo 18, nos vemos que este pasaje es un pasaje de condenación de toda la humanidad en este versículo 18 y va hasta el capítulo 3, versículo 20, ahí de Romanos. Sí es muy extenso y sí es muy importante que entendamos todo esto. Y empezando a ver este versículo 18, el concepto de ira, y tratar de comprenderlo bien, vamos a ver seis cosas acerca de la ira que se presentan aquí. Y podemos irlas viendo a través que leemos con cuidado este versículo. Número uno, la calidad de la ira, la esencia de la ira. ¿Qué clase de ira es esta? Bueno, es la ira de Dios, es la ira divina que viene de Dios mismo. No es una ira como nosotros la conocemos en este mundo. No es como la ira que tengo yo o como la ira que tienes tú. O cuando nos enojamos por algo o contra alguien, porque hemos sido ofendidos o porque tenemos alguna circunstancia en donde nuestro orgullo está siendo tropezado. Nuestra enojo, nuestra ira, no es como la ira de Dios. Aquí estamos viendo realmente un atributo de Dios que es tan perfecto como la persona misma de Dios. La ira de Dios es una ira santa. Es una ira santa. Lo que nosotros llamamos ira en esta humanidad, en este mundo, es un reflejo del corazón perverso del hombre. Pero no le podemos poner eso a Dios ni pensar que esa es la clase de ira que tiene Dios. Dios no es como nosotros y por lo tanto no tiene ira como tenemos nosotros. Su ira es una ira santa. Inclusive podemos ir un poco más allá y decir que Dios no podría ser Dios y podría ser santo si no tuviera una reacción negativa contra la maldad. Él tiene que aborrecer la maldad o no sería Dios. No puede ser santo y tolerar la maldad. No puede ser. Por eso Habacuc, el profeta, dice allá en el capítulo 1, versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no puede tolerar la maldad. Y bueno, eso te lo puedo decir también a ti, a medida que tú maduras en Cristo y te pareces más a Cristo, tú también estarás bastante enojado, contrariado con ciertas cosas que tú ves o que tú oyes de maldad. aún en este mundo que está totalmente saturado de maldad, pues hay indignación contra algunas maldades por la bondad humana, aunque esté toda entintada de pecado. Nosotros realmente nos enojamos contra ciertas injusticias. Para Dios, Él va mucho más allá, y la clásica ilustración es ver a Jesús allí en el capítulo 2 de Juan, cuando Él está limpiando el templo y saca a todos del templo, porque pues Él está muy enojado con lo que están haciendo con la casa de su padre. Y dice Juan 2, versículo 15, y haciendo un azote de ira, echó fuera del templo a los cambistas y a los que vendían ovejas y bueyes, y los esparció. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así que no pongamos nuestra ira egoísta, irracional, baja de nuestra humanidad, y queremos también imputársela a Dios mismo. La ira de Dios es perfecta siempre. La ira de los hombres, de alguna manera, siempre está comprometida, entintada con la presencia del pecado. Y quiero decirte que la ira de Dios no es una ira momentánea que viene por la situación del momento, sino que Dios tiene una ira consistente, constante, que para tener el amor que tiene, Él totalmente aborrece el pecado. Las dos cosas son inseparables, no podrías tener una sin la otra. Y bueno, pues número dos, el tiempo de la ira. La ira de Dios se revela. ¿Qué es lo que se va a revelar? Literalmente lo que constantemente se está revelando. ¿Cuándo es el tiempo de la ira de Dios? Pues constantemente se está revelando, se está manifestando, se está sacando a luz, se está haciendo conocido. La ira de Dios es siempre el conocerla, es visible a toda la historia de la humanidad. Se revela desde el paraíso terrenal, cuando Adán y Eva pecaron e inmediatamente recibieron la sentencia de muerte que se pasaba contra ellos. La tierra misma estaba siendo maldita por eso, y fueron expulsados del paraíso. Y ahí mismo, al principio de la Biblia, tenemos una importante lección de cuánto Dios aborrece el pecado. La ira de Dios se revela de 9 diferentes maneras, o más, pero cuando menos 9, y podemos ponerlas en 1, 2, 3, 4 o A, B, C. 1. La ira de Dios es revelada de la misma manera que la justicia de Dios es revelada. Por lo que si queremos apropiarnos de la justicia de Dios, tenemos que aceptar también la ira de Dios. Muchas personas quieren apropiarse de Dios, pero no aceptan su ira. Una cosa va necesariamente con la otra. La ira de Dios se revela primeramente por la conciencia misma. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia es puesta por Dios precisamente para que el hombre tenga un sentido del bien y del mal. Y la mejor prueba de ello es el remordimiento. Primera de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Número 2, la ira de Dios se revela por las consecuencias del pecado, que muchas veces son físicas e inclusive hasta inmediatas. Y ya lo vimos aquí en Génesis, en el capítulo 3, por la desobediencia de Adán y Eva. Pero podría haber mucho más, como vamos a ver. 3, la ira de Dios se revela por el estado presente de la creación, que vino como consecuencia del pecado. Como también en un tiempo remoto, la ira de Dios se reveló por la desobediencia de Satanás misma. Génesis 3:17c, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O Romanos 8:21-22, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, esto pasó también con la ira de Dios contra Satanás mismo, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya se sentía en el universo la ira de Dios por el pecado. 4, la ira de Dios se revela por la universalidad de la muerte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es la señal más evidente del pecado. Es parte del castigo de Dios por el pecado. Es una prueba clara de la ira de Dios. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. 5. La ira de Dios se revela en el relato de la historia bíblica. Tenemos la maldición sobre Adán y Eva. Tenemos la marca sobre Caín por haber matado a su hermano Abel. Génesis 4:15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Lo tenemos también en el diluvio universal. Génesis 6:17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mateo 28:38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del hombre. La torre de Babel, que lo vemos en Génesis 7-9, la destrucción de Sodoma y Gomorra, que lo vemos en Génesis 19:24-25, y muchos ejemplos más, en donde podemos leer de Saúl, de David, de Nabucodonosor, de Israel mismo como nación, o de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70, conforme a las predicciones que Jesús mismo dijo ahí en Mateo 24. Y la ira de Dios sobre la destrucción de las naciones y destrucción futura sobre el mundo que vendrá. Número 6. La ira de Dios se revela en que Dios abandona al hombre a hacer lo que le plazca y sufrir las consecuencias por ello. Esto se describe muy bien en este capítulo de Romanos, en ese capítulo 1, del 24 al 28. En donde el 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y el 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el 28 dice: Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Literalmente los abandonó. 7. La ira de Dios se revela mayormente en la cruz del Calvario, donde Cristo recibió toda la ira de Dios por el pecado del hombre. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. 8. La ira de Dios se revela en la resurrección de Cristo, haciéndolo a Él como el que juzgará al mundo por su injusticia e impiedad. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. O Juan 5:27, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O 9, la ira de Dios se revela con el juicio que vendrá por no atender su palabra y detener con injusticia la verdad. Este juicio se menciona por todo el Antiguo Testamento como mensaje singular de todos los profetas, y el Nuevo Testamento por el evento terrible que vendrá a sucederse más adelante. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Apocalipsis 20:11, y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual oyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bueno, pues la ira de Dios realmente está por todos lados. Por todos lados, sea inmediata o sea venidera. Primera de Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Pero sí quiero decirte que ciertamente viene. La ira de Dios será eterna contra aquel que no hace nada al respecto. Y la Biblia no habla de una segunda oportunidad o acerca de otra esperanza. Bueno, pues hemos visto la esencia de la ira, hemos visto el tiempo de la ira y cómo se revela y se ha revelado. Y ahora vamos a ver la fuente de esta ira. La ira de Dios se revela desde el cielo. Ahí está la fuente, de ahí viene la ira de Dios, viene desde el cielo. La tierra está dominada por el cielo. La ira es dinámicamente efectiva en este mundo de hombres y viene directamente del trono de Dios. La fuente de la ira de Dios es el cielo mismo. Y hay dos cosas que podemos decir acerca de esa fuente que son importantes. La primera es de que hay un orden moral que Dios puso, y la segunda es de que Él está involucrado personalmente en este mundo. Bueno, la primera es que la ira de Dios se revela desde el cielo a través del orden moral que Él puso. Hay ciertas leyes que Él tiene, y si esas leyes se rompen, pues hay consecuencias por romper esas leyes. Cuando tú violas la ley moral de Dios, tú tienes consecuencias. El mundo está construido sobre fundamentos morales que lo hacen ser lo que es. Tú rompes eso y hay consecuencias. Así como hay leyes físicas, en donde todo el universo está caminando por ciertas leyes absolutas físicas que Dios puso. La gravedad, pues la gravedad, si tú vas a 80 kilómetros por hora y te encuentras una pared, pues tú sabes cuáles son las consecuencias de la física para con ese automóvil que va a esa velocidad. Y así también son sus leyes morales, así de sencillo. Pero número dos, también él está involucrado personalmente en este mundo. Para ello leemos el Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Dios aborrece el pecado y por lo tanto Él realmente es un Dios de ira contra un mundo que va totalmente en contra de Él y de lo que Él ha diseñado. Bueno, pues número cuatro, la naturaleza de esa ira. ¿Qué clase de ira es esa? Ya vimos la esencia de esa ira, ya vimos el tiempo de esa ira, ya vimos la fuente de esa ira y ahora vemos la naturaleza de esa ira. Y dice que está contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es un aborrecimiento total al pecado. No es una furia irracional, como un criminal que toma venganza con la primera persona que ve por lo que le está pasando, sino que es una ira predeterminada, muy discriminada, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Y qué quiere decir estas palabras de impiedad e injusticia de los hombres? Podríamos hablar de que estas palabras son sinónimas, pero sí tienen algunos cambios que debemos hacer notar. La primera de estas palabras, que es impiedad, se enfoca en la relación con Dios. Dios está muy enojado porque el hombre no está debidamente relacionado con Él, está fuera de Él. Somos totalmente no conectados con Él. Allá en el libro de Judas, Judas, versículo 14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Aquí se habla de la impiedad contra Dios, de la falta de reverencia, de devoción, de adoración a Dios, lo cual lleva a la idolatría y a ver el pecado como una falla de reverencia a Dios. La segunda palabra, injusticia, que comprende el concepto de la primera, nos lleva al resultado de la primera. Cuando tú no estás bien con Dios y no reverencias a Dios de una manera adecuada, entonces todas tus obras con todos los demás tampoco están bien. Así que nos lleva a una total injusticia para con los demás. El pecado ataca primero la majestad de Dios y después ataca su ley. Y esta es la razón que los hombres tratan a los hombres de la manera que los están tratando, porque esa es la manera que tratan a Dios también. Impiedad lleva a injusticia. ¿Por qué el hombre es tan cruel con el hombre? ¿Por qué es injusto con el hombre? Bueno, porque pues no tiene una buena relación con Dios y ha sido también injusto con Dios mismo conforme al diseño que Dios puso en el hombre, que tuviera compañerismo con él. Y así todas nuestras relaciones humanas y todas nuestras transacciones humanas están corrompidas. Y ve la historia lleno de guerras y de maldad y de envidia y de rencor que está por todos lados. Así que la ira de Dios está contra el pecado. Número 5, la extensión de la ira de Dios. Bueno, pues la ira de Dios se extiende a todos los hombres. Tú a lo mejor te sientes bueno comparado con otros hombres y estás en la cúspide de la bondad humana, pero cuando te comparas con Dios, verás que estás muy, muy lejos de lo que Él demanda en perfección para con Él. Y la extensión de su ira es para con todos los hombres, y tú estás incluido a Dios, incluido allí. Tú tienes toda la ira de Dios sobre ti hasta que pongas remedio a esas malas nuevas que tú tienes. En el capítulo 17, versículo 15 de Ezequiel, vemos a el rey de Israel, Sedequías, que recibe la ira de Dios inmediata por sus malas obras. Aquí en Ezequiel 17, versículo 11, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Sedequías recibió pago, castigo de Dios por su maldad. Tú también estás bajo la ira de Dios por tu maldad. Y tal vez tu maldad no sea tan terrible como la de Sedequías, pero ciertamente es terrible para con Dios. Y la ira de Dios está también sobre ti. La extensión de la ira de Dios está sobre todos los que han pecado. Y todos han pecado. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios está sobre toda la humanidad. Finalmente, ya vimos la esencia de la ira, el tiempo de la ira, la fuente de la ira, la naturaleza de la ira, la extensión de la ira, y ahora vamos a ver la causa de la ira. Para terminar, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y bueno, literalmente leemos que el hombre está constantemente tratando de aplastar, de enterrar la verdad por su propio pecado. Eso está en el corazón del hombre y por lo tanto tiene un constante asalto a la verdad. Vemos cómo está el mundo ahora, vemos cómo el mundo ha estado siempre. El hombre ha tratado de no hacerle caso a Dios. Justamente Jesús bien dijo allá en Mateo 22, 29, como la causa de todo el problema: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hemos ignorado, queremos aplastar, queremos enterrar, queremos ignorar, queremos extirpar totalmente las cosas de Dios para que nosotros podamos seguir en nuestro pecado. Y hoy más que nunca lo vemos con gran claridad, como el mundo está muy alejado de Dios y no quiere saber nada de Dios. Juan capítulo 3, versículos 18 en adelante: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es realmente tan obvio lo que está pasando toda la maldad del hombre, todo el desquiciamiento que hay, las injusticias, la crueldad, las guerras a nivel personal, a nivel naciones, es porque pues no queremos ir a Dios para que Él ponga orden sobre todo esto. Somos unos necios. Salmo 14:1, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Y por qué es un necio? Porque no quiere admitir lo que es totalmente obvio y claro. Estamos corrompidos, estamos totalmente manchados, estamos totalmente ciegos y no queremos venir a la luz. Y la ira de Dios es como el agua que está siendo detenida por una gran presa, un gran dique que es la paciencia de Dios, porque quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, pero pues no será así, y vendrá el día en que ese dique deje salir toda la ira de Dios contra el hombre y vendrá la destrucción total contra el hombre por detener la verdad. Ese dique, esa presa, se rompió en el Calvario, se rompió en Cristo, en donde toda la ira de Dios se derramó en Cristo, para siendo Él tu sustituto, para que tú no tuvieras que sufrir la ira de Dios eternamente. Pero se romperá nuevamente, y ahí se ahogarán todos los hombres que no aceptaron a Cristo como su Salvador y Señor, que no recibieron el pago de la cruz para sí mismos. Así que ven a Cristo hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, dice 2 Corintios 6:2. Porque de tal manera te amó Dios a ti que ha dado a su Hijo unigénito, para que si crees en Él no te pierdas, sino tengas vida eterna. Quita la ira de Dios sobre ti viniendo a Cristo, que son las buenas nuevas. Él pagó ya por ti en la cruz. Y lo único que tienes que hacer es aceptar ese pago para ti, haciendo una pequeña oración e invitándolo a tu corazón para que sea tu Salvador y Señor. Gracias, Dios, en esta noche por hacerme entender mi gran pecado, y yo vengo a ti para arrepentirme, para que tú perdones mi pecado y entres a mi corazón en este momento y me des la salvación eterna, y que la ira de Dios ya no esté sobre mí, sino todo el amor de Dios, la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es tan fácil ya no tener la ira de Dios sobre uno. Dios diseñó y ejecutó su ira de Dios en Cristo mismo allá en la cruz y pagó por todos tus pecados, para que si tú te apropias de esa cruz, para ti, de ese sacrificio en la cruz, entonces tienes la vida eterna, tienes todo el amor de Dios a tu favor, y la ira de Dios ya no está sobre ti. Espero que hayas hecho esta oración conmigo, o bueno, búscanos para que tú entiendas mejor esto y tengas tu boleto al cielo. Los pecadores no entran al cielo, pero sí entran los pecadores perdonados, redimidos, aquellos que tienen el pago de la cruz para sí. Ojalá tú también seas uno de esos, habiéndolo invitado a tu corazón como el Señor y dueño de tu vida.